Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a cerrar un ciclo muy interesante que hemos desarrollado durante los últimos meses sobre el tema de la agroecología como un medio no solamente para tener alimentos en la mesa, sino también para recuperar suelos y para mirar el campo desde otra perspectiva. Ya no esa industrialización terrible llena de agroquímicos y una cantidad de cosas, sino más bien como trabajar el campo de una manera muy natural, que curiosamente, o tristemente diría yo, pues nuestros campesinos conocían esas técnicas que ahora la agroecología, pues desde la academia, intenta enseñar a las personas que se acercan a esta línea de estudios. Hoy nos van a acompañar tres señoras con cierta edad que les permite tener una experiencia muy bonita y muy interesante que valdría la pena repetirla en todos los lugares, no solamente de Bogotá, sino el país y de las personas que nos escuchan afuera, porque es una manera no solamente desde el aspecto social de encontrarse, que eso es bien importante, sobre todo en ciudades como las nuestras, donde el individualismo cada vez es más marcado, sino también la posibilidad de ese contacto con la naturaleza y ese contacto con la vida. Ellas son doña Janet Bolívar. Bienvenida, Janet.
Mi nombre es Janet Bolívar y hago parte de la huerta Villa Inés.
Janet, entre otras cosas, es la coordinadora y ella es arquitecta de la Universidad Católica. Y está doña Patricia Torres, ella hace parte de la acción comunal del barrio Santa Inés y ella es administradora de empresas. Patricia, bienvenida.
Hago parte de la huerta Villa Inés de la localidad de Puente Aranda.
Y doña Alicia Romero, ella es abogada de la Universidad Libre, pues es presidenta de la Junta. Bienvenida, doña Alicia.
Muchísimas gracias a usted, a los oyentes, participando en este espacio y dar a conocer ese trabajo que nosotros como mujeres de la Junta estamos organizando para llegarle más a nuestras comunidades.
Las Juntas de Acción Comunal generalmente siempre se han dedicado a temas de infraestructura, ¿no? Entonces, la pavimentación de las vías, el desarrollo de los andenes, el cuidado de los parques, en fin, una cantidad de actividades, pero esto de dedicarse a la huerta, ¿cómo empezó y por qué empezó?
El trabajo comunal es un trabajo muy como integrado a muchas necesidades que se presentan en nuestras comunidades. Cuando ingresé aquí como presidenta de la Junta de Acción Comunal de nuestro barrio Villa Inés, teníamos un espacio donde era un relleno, donde se colocaron todos los escombros de la construcción de nuestro salón comunal. Invitado muy cordialmente para que lo hagan presencialmente y conozcan la belleza que tenemos ahora. ¿Qué pasó en ese momento en el 2016? Nosotros hemos venido tocando puertas, gestionando, viendo ese espacio árido, inutilizable. Nos vino la idea y por gestión con la alcaldía local y con el jardín botánico, iniciamos una comunicación. Ellos nos apoyaron en ese momento con una parte de embellecimiento a una parte de ese espacio árido. Más adelante nos vino la idea en uno de los talleres que nos dictaba el Jardín Botánico, que qué queríamos nosotros como mujeres, porque la verdad ese día estábamos reunidas, yo creería que como unas 20, 25 mujeres de acá, de nuestro barrio, igualmente de barrios aledaños. Esto es un espacio abierto también para la comunidad. Y ahí iniciamos ese proceso. Hemos participado en proyectos que más adelante yo creería que hablaríamos sobre el tema, porque esto ha sido un trabajo también de la Junta, con recursos de la Junta, el apoyo de toda la comunidad y de las huerteras del IDEPAD, participando en iniciativas, obras con saldo pedagógico, igualmente como el IDEPAD nos ha postulado y también ganamos proyectos. Y así hemos ido construyendo esta huerta.
Hay que contarle a nuestros oyentes que ellas están ubicadas en una parte de la ciudad que es en el sector de Puente Aranda, un sector enladrillado, encementado, construido. ¿Cómo se logra tener una huerta en semejante escenario de solo cemento?
Se inicia sacando en una iniciativa que ganamos y apoyo del recurso de la Junta, se inició sacar de ese espacio, acompañados con el Jardín Botánico y con la comunidad y las señoras que están aquí presentes, porque hacemos parte desde un comienzo a esta iniciativa. Sacando todos esos escombros, se rellenó con tierra fértil e iniciamos todo ese proceso de la huerta para que pudiéramos aprovechar este espacio. Parte de eso, pues, igualmente ha sido en proceso desde el 2016. Hemos trabajando con ellas a la mano y con la comunidad.
Una arquitecta que, pues, de alguna manera ha ayudado a construir esta ciudad. ¿Cómo logra meterse en este cuento? Sobre todo porque, desafortunadamente, la idea de ciudad que hemos vivido generacionalmente son ciudades llenas de concreto. Construcciones hacia arriba, hacia lo ancho, pero en líneas generales el verde simplemente lo dejamos como un tema estético, pero nunca como un tema ambiental. Eso ha cambiado ahora. Entonces, la arquitecta, que después de un gran ejercicio profesional, pues empieza en estas cosas. ¿Cómo fue ese encuentro?
Yo inicié por una convocatoria que hizo la Junta para tomar un curso sobre agricultura urbana, que lo dictó el Jardín Botánico. La intervención fue pensada en primer momento como un propósito de embellecer el espacio con una siembra de plantas ornamentales y aromáticas en dos camas de cultivo. Eso fue, pues, el inicio. Luego de esto se hizo otro curso seguido. Ya vino el ingeniero Edgar Lara del Jardín Botánico. Él nos dictó otro curso, pero ya relacionado al cuidado, cultivo y cosecha y usos de plantas alimenticias y medicinales, en donde aprendimos muchísimas cosas. Un segundo momento empezamos lo que fue la práctica y ahí en ese momento empezó ya la huerta como tal. No fue una tarea fácil, pues el terreno era un relleno de escombros, como ya lo había dicho la señora Alicia. Ahorita encontramos que es un terreno también gredoso, que la tierra no se moja muy bien, o sea, ya, cuando llueve mucho es un problema.
Sí.
Muchos, por primera vez de las que veníamos, no usábamos una pica ni una pala, nos salieron ampollas en las manos, salimos untados de tierra hasta donde no más.
Sí.
Pero siempre con la satisfacción de ver ese avance. Cuando pasó de ser una parte con escombros, basura encontrábamos, y ya ver uno la tierra abonada, orgánica, lista para nutrir todas esas plántulas que ahora conformaban nuestra huerta y alimentaban nuestros hogares. Eso fue una satisfacción.
Las señoras en líneas generales, por naturaleza son cuidadoras. Les encantan las plantas. Más que los animales, claro, eso ha cambiado un poco ahora, ¿no? Pero en líneas generales, nuestra generación pues está más dedicada a las plantas, es decir, tener un perrito en la casa, pues sí, pero no era una necesidad, hoy se volvió una necesidad, pero lo que siempre existieron en las casas fueron las plantas, y ustedes tenían una relación muy hermosa con las plantas. Yo recuerdo a mi madre que ella le cantaba, les hablaba, las regañaba, las consentía. Bueno, una cantidad de cosas que hoy diría uno, se chifló mi mamá, pero la verdad es que había resultados. Yo no sé qué pasaba ahí, pero había resultados. ¿Cómo fue esa relación con estas plantas? Sobre todo porque no son plantas ornamentales, ¿no? Porque pues uno se siente muy contento cuando tu planta te da esas flores maravillosas que uno siempre ha querido tener en casa y bueno. Pero aquí no, aquí es otro tipo de plantas. ¿Cómo ha sido ese encuentro con esas plantas?
Cuando yo ingresé aquí, yo soy prácticamente como la más nueva. Yo empecé como en el 2018. Entonces yo también era por curiosidad, porque a mí también lo que usted dice, las plantas ornamentales, lo que son las rosas, las gérberas y las orquídeas, que son mis preferidas, pues yo también así en la casa y cuando venía aquí al salón y veía que ellas ya tenían formado ese pedacito, pero solo de plantas ornamentales, empecé la curiosidad y cuando ya vi que por intermedio de Jané, que fue la que me comentó, que se estaban reuniendo para conformar una huerta, entonces yo también Por curiosidad vine, yo dije, pero yo nunca he cultivado, yo de eso no sé nada, pero fue una experiencia muy bonita, porque gracias a la gestión que hizo la señora Alicia, pudimos con el profe Edgar Lara empezar a tener esos talleres prácticos de una en la tierra ya, empezar a sembrar, y no sabe la satisfacción que siente uno cuando yo sembré por primera vez y que como a los 15, 20 días veo esa mata hermosa. Entonces eso fue como, no sé, una alegría muy bonita. Y yo dije, ay, sí se puede. Y empecé en mi casa también a sembrar, por ejemplo, aromáticas, cilantro, y se me empezó a dar. Entonces yo dije, no, esto es lo mío y lo empecé a hacer como un hábito. Y ahí empezó todo eso, a seguirle cogiendo cariño, a seguir preparándome, a seguir adquiriendo conocimientos por intermedio del programa de la Fundación Terrazas Verdes y compartiéndolo también con todas las señoras que venían acá. Y aquí empezamos y ahí vamos.
Yo supongo que esta huerta ha sido motivo de encuentros, porque pues normalmente en nuestras ciudades sabemos eventualmente quién es nuestro vecino, pero no significa que conozcamos a nuestro vecino. La ventaja es que ustedes tienen casas. Cuando uno vive en apartamentos, la distancia social es aún muchísimo mayor, aún estando en un mismo espacio, porque finalmente el edificio es un solo edificio, dividido en apartamentos, pero en líneas generales uno nunca se encuentra. Estas huertas crean unos lazos sociales muy interesantes. ¿Cómo lo lograron hacer? ¿Qué nos pueden contar respecto a ese aspecto social de encontrarse frente a la huerta?
Aquí nuestro objetivo de crear después la huerta era poder integrarnos con esa comunidad, hacer un tejido social, llegar a nuestros vecinos, a que aprendieran, ayudarle a nuestro planeta por la parte ambiental. Se han desarrollado mucho trabajo ambiental debido también a la participación nuestra, a esos procesos que se han integrado, porque lo hemos ganado, es a pulso, a trabajo. No hemos ganado esto como que dicen, bueno, démosles allá a Villainés, que están como cansonas las señoras pidiendo. No, nos ha tocado salir con lluvia, recoger votación para que la misma comunidad participe. Hemos avanzado tanto que en un proyecto que participamos, le apuntamos igualmente a la parte ambiental, a la integración con la comunidad, donde se hizo aquí cosecha de agua. Nosotros tenemos un proyecto que lo ganamos, hicimos el proyecto. Aquí se unió una comunidad, se concertó con la comunidad. ¿Qué queremos? Y dijimos y apuntamos cosecha de agua, porque también tenemos que ver la parte de la economía y ayudar a la parte ambiental en energía. También es otro proyecto que hicimos y ganamos, apuntamos a unos paneles solares, que los cuales en este momento nos están ayudando también mucho, porque también necesitamos prender una motobomba y la motobomba pues consume energía. Entonces son cosas que se han ido integrando con una comunidad que nos ha apoyado, participando, y así todas hemos ido haciendo ese lazo de reunirnos, hacer una olla comunitaria. Esto se ha construido con nuestras manos y con el apoyo de nuestra comunidad y pues llegando a ellos es eso, ese aporte social para que tengan una mejor calidad de vida.
Bueno, cuando nosotros hablamos calidad de vida, tristemente muchas personas, adultos mayores, se van quedando solos, porque sus hijos se fueron, porque la idea del mundo de hoy es que le va mejor afuera y no adentro, ¿no? En el país. Y entonces, claro, después de un gran esfuerzo de sus padres, los chicos se profesionalizan, tienen la tendencia de no volver al país y se quedan los viejos solos. Uno de los dos miembros de la pareja muere y se queda solo o sola. ¿Estos encuentros han permitido integrar ese tipo de personas dentro de su comunidad?
Claro que sí, claro que sí. Aquí tenemos, hay unos grupos también que tenemos de otras actividades que desarrollamos en nuestro salón comunal, donde la mayoría va dirigido a adulto mayor en un programa de actividad física. Ellos se invitan, se han integrado, hacen parte de la huerta, vienen, se distraen, ayudan a sembrar, y la mayoría somos adultos mayores. No quiere decir que no hayamos integrado jóvenes. También hemos invitado colegios, hemos tenido talleres con niños, iniciando pues su vida para que le tengan ese amor a la naturaleza, el amor a cuidar nuestro medio ambiente, a utilizar muy bien todos estos espacios que debemos aprovecharlos, porque pues ya hay la oportunidad de pronto de llegar a una huerta y hacerla en un parque al aire libre. Pues nosotros tenemos la oportunidad de que esto es, sí, es un espacio público, pero tiene un encerramiento y lo administramos como Junta de Acción Comunal. Entonces tenemos más seguridad en esa parte. Y el adulto mayor, nos reunimos parte de las mujeres, unas venimos unos viernes, otra no puede venir, pero en sí hay un día en la semana en que se reúne toda la parte de la huerta de las señoras, hacer trabajo y hacer cosecha. Ella ya les puede también comentar sobre el tema.
Nos reunimos no solo a cosechar y trabajar, también nos tomamos un tintico. También a veces decimos vamos a hacer alguna comida, algo para todas. Nos celebramos el cumpleaños acá también. Pasamos de 2 camas de cultivo a 20 camas de cultivo. Tuvimos también problemas porque el agua siempre al principio nos tocó tomarla del acueducto y pues siempre era un problema así como para el salón comunal, porque el agua es bien costosita. Pero con el proyecto que nos ganamos, ahora ya tenemos 7.000 litros de agua ahí dispuestas para cuando estemos en esa época de verano. Sí.
Entre otras cosas, ahorita estamos sufriendo en Colombia el efecto de la Niña, que es lluvia, sí, pero de una manera absurda.
Sí.
Pero normalmente después del efecto de la Niña viene el Niño, que es sequía. Creo que ustedes, como muy buenas mujeres previsoras, pues tienen esa agüita allí cuidándola.
Sí, bueno, sí.
Y ustedes hablaban de sembrar agua. Cuéntanos un poco de esa experiencia de sembrar agua y en qué consiste.
Ese de sembrar agua fue el proyecto que nos ganamos. Nosotros recogemos el agua lluvia en esos tres tanques que tenemos de 2.000 metros cúbicos. Tenemos un sistema de lavado de como las tejas cuando llueve están muy sucias. Uh-huh. Entonces tenemos 3 filtros, se ubicaron 3 filtros, por ahí se filtra la primera agua que es la de lavado de tejas. Y luego de ahí ya pasa a los 3 tanques de 2.000 litros, tenemos la bomba, que solamente esos 3 tanques los pusimos a nivel del piso. Otro tanque, el de 1.000 litros, lo colocamos sobre la cubierta del salón y ese es el que nos recoge, de ese sacamos los 1.000 litros, que es lo que nos reparte el sistema de riego, que también tenemos un sistema de riego, porque también eso era con baldecitos echando el agua, eso fue también, y nosotras, imagínense, para llevar de un lado al otro se nos complicaba un poquito.
Claro.
Esa ha sido la parte del agua.
Bueno, pero esta tecnificación, porque según me cuentan ustedes, tiene energía solar, tiene este reciclaje del agua que es fundamental, es muy importante. Yo supongo que el compost que están utilizando también es producto de ese reciclaje o reutilización de la bolsa verde, que tanto le hemos pedido a nuestros oyentes aprender a manejar la bolsa verde, no tiene por qué ir a los basureros, eso es vida lo que hay ahí. Siento que ese desarrollo tecnológico ha sido muy interesante. ¿Cómo lo lograron?
Todas hemos aprendido y lo que usted decía sobre los residuos orgánicos, nosotros estamos realizando las pacas digestoras que se convierten en compost para luego fertilizar nuestras camas de cultivo. ¿Cómo lo hacemos? Todos los viernes cuando venimos acá recogemos de nuestras casas todos los residuos orgánicos, los picamos bien pequeñitos, no utilizamos los cítricos para que el pH de la tierra no se quede tan alto y nos perjudique un poquito la fertilización. En una caneca recogemos todo durante la semana y el viernes venimos acá. Y eso se hace en un espacio de 1 metro por 1 metro, se prepara el terreno, se coloca madera sobre el terreno y luego se coloca pasto verde, encima se coloca material seco y en la mitad se hace un nido. Ahí en el nido se depositan todos los residuos orgánicos que cada una traemos, luego se coloca pasto verde, luego una capa de hojas secas y luego otra capa de pasto verde. Después nos ponemos dos o tres personas, nos subimos encima de esas capas y pisamos para que salgan el aire, para que quede compacto. Y eso tiene un proceso, ellos se van descomponiendo más o menos por ahí de 6 a 8 meses. Si queremos de pronto que tengamos más rápido la descomposición, le podemos aplicar cal y levadura y así se va descomponiendo. Cuando ya en la queda el compost bien delgadito, que la tierra queda bien suavecita, entonces se lo aplicamos a las eras de cultivo. Y en la casa también se puede hacer eso, en una caneca.
Claro. ¿Lombricultura han ensayado con estas amigas?
Sí, también tenemos el lombricultivo, que ahí tenemos a nuestras consentidas lombricitas, ellas bien alimentadas, también le traemos, a ellas sí les ponemos más pequeñito, bien picado, y ahí tenemos el humus de lombriz, que ese también es un excelente fertilizante.
Fíjense ustedes, queridos oyentes, que hoy en día nos están diciendo que no tenemos agroquímicos y realmente no necesitamos agroquímicos. Claro, si usted tiene una industria para generar productos comestibles, no alimentos, sino productos comestibles, pues claro, usted necesitará los agroquímicos porque está montado sobre esa tecnología, una tecnología que ha demostrado que hace mucho daño al suelo. En cambio, desde esta perspectiva que tienen nuestras señoras en esta historia tan bonita, pues abono es lo que hay, ¿no?
Incluso los fungicidas que utilizamos, porque hemos tenido plaga en las camas de cultivo, también los hacemos naturales, con ajo, con lo mismo que producimos aquí, con la hoja de la sábila, con el ajo, con el ají ricoto, y todo eso se machaca y se hace un proceso de deshidratación por ahí por unas 48 horas, luego, después de haber pasado ese proceso, lo rebajamos con agua y se lo aplicamos a las plantitas que estén con alguna plaga.
Ese control biológico del que se hablaba o se ha hablado toda la vida, en la realidad, el control biológico, y es que necesariamente tienes que conocer quiénes viven en esas eras, ¿no? Es decir, qué plantas hay ahí. Porque hay plantas amigas, hay plantas que no se entienden muy bien, hay plantas que son beneficiarias de las otras, hay plantas que rechazan insectos, hay plantas que atraen insectos, hay plantas que evitan, por ejemplo, los pulgones, en fin, una cantidad de cosas impresionantes. Ese proceso de aprender, creo que eso les ha dado a ustedes muchas alegrías y muchas ganas de seguir para adelante.
Sí, claro.
Claro que sí, señor. Incluso también tenemos muchos polinizadores, por ejemplo, lo que es el girasol, el mismo romero, lavanda, nos ha traído muchas abejitas.
¿Y cómo es el trabajo con las abejas?
Ellas vienen, nosotros cuando estamos acá en la huerta nos damos cuenta que vienen y nos visitan, pero les gusta mucho la flor de la lavanda y del girasol. Uh-huh.
Hay que cuidarlas, ¿no? Porque finalmente ellas son las que están en todo el proceso. Si no estuvieran las abejas, no tendríamos alimentos. Bueno, los niños. Aunque estas comunidades, estos barrios en líneas generales son barrios de adultos mayores relativamente, pues también hay niños y hay colegios. ¿Cómo ha sido esa relación con los colegios, con los profesores y sobre todo con los chicos que llegan allí a conocer la huerta?
Igual quería complementarle ahí que también tenemos punto ecológico, aquí también realizamos la recolección de las botellitas de amor, eso también, y también recogemos el aceite quemado que lo traemos también en botellitas y luego aquí vienen y nos recogen esos, en estos puntos ecológicos también que tenemos acá. Quería como complementarle a lo que dijo Patricia, ha sido difícil de pronto integrarnos con la parte de colegios, aunque se ha hecho en mesas de trabajo, hemos participado. Yo soy amante de donde me inviten estar, escuchar y aprender. Igual nosotros ese derecho de poder hablar y decirle qué es lo que estamos realizando en una comunidad y qué necesitamos como ayuda y apoyo es una de esas. Llegar por medio de los colegios, no sé si en algún momento lo puedan llevar ya como parte del pénsul, digámoslo así, que eso es lo que se está hablando mucho ahora, porque desde los niños empezamos a crear ese hábito y ese amor a todo lo que tenemos alrededor y aprovecharlo. Invitamos colegios, hay colegios que de verdad no hemos tenido la respuesta, pero en la parte de jardines de niños pequeños, sí, hemos realizado talleres, los hemos traído, han compartido con nosotros, han conocido, y pues esa ha sido como nosotros, como la idea de integrar toda una comunidad, tanto niños, jóvenes, también aquí han venido jóvenes, mujeres reverdecedoras en el programa que tenía la alcaldía, también han venido a apoyarnos. Igualmente, dentro de las mismas huertas que hay, hemos logrado una articulación y hemos hecho parte de proyectos, que es más, en este momento Villa Inés ha sido visitada la semana pasada, jueves, y hoy nuevamente para darle a conocer también, vienen jóvenes, y de los niños pues ahí estamos y seguimos trabajando, porque yo creería que es muy importante llegar con la policía, también hemos llegar a las escuelas de formación deportiva, porque aquí hay diferentes escuelas donde tenemos un espacio grande, nos acercamos a ellos pues invitándolos. Gestión mucha, acompañamiento de colegios como tal, poca, pero jardines sí nos han acompañado a este trabajo. Y pues la idea es seguir trabajando con ellos.
Bueno, aquí hay un factor con los chicos y sobre todo con la gente joven, y es que ellos están pensando realmente el tema del cambio climático.
Esto es El Último Café.
Llanura hermosa, en ese valle donde nací, en ese bello contraste de olor a queso y olor a anís, montañas de mil colores brotan y nacen en mi país. Querido pueblo, quiero estar allí, pueblo aferrado a su gente y a su cariño, al bienestar de sus tierras el campesino, a incentivar la esperanza que desde joven nos enseña el andar por los caminos. Extraño mi tierra, vivo por ella, siento que en mi país se quedó mi alma. Extraño sus cielos, sus lentos ocasos, su suave amanecer y su ternura. Este paraje lejano no lo conozco, no soy de allí. Me duele por no valorar esta gran tierra del grande. Si apenas tenga, me voy de aquí. Extraño mi tierra, vivo por ella, siento que en mi país se quedó mi alma. Extraño sus cielos, sus lentos ocasos, su suave amanecer y su ternura. Extraño mi tierra,
Esto es El Último Café.
Hoy en el mundo se está hablando de una crisis de alimentos. Se están esperando unas hambrunas terribles. Bueno, en fin, toda una cantidad de malos augurios que llegan por los medios. Pero este aprender a sembrar, porque en líneas generales cuando vivimos en las ciudades nosotros sabemos en dónde comprar, pero no sabemos cómo sembrar. Esos procesos de enseñarle a los jóvenes a sembrar, ¿cómo ha sido la respuesta de ellos?
A raíz de la pandemia se incrementó esta actividad. Nosotros nos dimos cuenta que, pues, como no podíamos venir acá, pero sí lo podíamos hacer a través de la línea, por internet, virtualmente. Entonces surgió con el Jardín Botánico unas huertas caseras y unos talleres virtuales que se dictaron precisamente para aprender a sembrar desde casa, así sea o un apartamento, no se necesita un espacio gigante. Y tuvimos la oportunidad de llegarle a muchos hogares que pudieron sentir la satisfacción de que a través de estos talleres que se dictaron gratuitos, muchas personas lograron sembrar en un vasito, en un balcón, en una materita. Y nosotros tuvimos como esa experiencia de escuchar a esas personas que se sentían agradecidas y que empezaron ya tienen en su casa su mini huerta. Entonces eso contribuye primero a una alimentación sana, porque así sea una aromática, pero es que la está sembrando en su casa. Así sea un tomate cherry pequeñito, pero lo tiene, una lechuga. Y entonces uno ahí va aprendiendo e incluso va también metiendo a los niños, a los mismos jóvenes. Ellos ya se van interesando de por sí solos. Por ejemplo, en mi caso, mis hijas, ellas ya preguntan, ay mami, ¿cómo? Ay mira que... Y entonces se interesan y van sembrando y van hablando y van con sus otros amigos, con su entorno también, y se va creando como una cadena. Y eso fue como una experiencia muy bonita que yo pude ver durante la pandemia, que muchos jóvenes, por ejemplo, de los que están alrededor de mis hijas, yo he notado que ellos se han como vinculado más a estos procesos, se interesan, están pendientes, llaman a preguntar cómo se recoge o cómo se siembra, o que me salió una plaguita, que cómo la combato. Entonces es muy interesante.
Sí, y sobre todo que nos permite tener alimentos, ¿no? Y si usted lo decía, pues yo lo siembro en mi casa, yo sé de qué está nutrido y cómo lo estoy cuidando y de dónde procede en la realidad. Cuando nosotros compramos productos comestibles en el mercado, en los supermercados, pues difícilmente sabremos de dónde proviene y realmente cómo se hizo. Cuando uno comienza todos estos procesos, uno conoce ciertas plantas, ¿no? La lechuguita, las acelgas, el cilantro o culantro, como llaman algunos, en fin. Pero cuando uno profundiza en el tema, empieza a encontrar una variedad infinita de plantas comestibles que no llegan a nuestras mesas. Es más, se logra volver a traer plantas que habíamos descartado, ¿no? Los cubios, las chihuas, bueno, una cantidad de productos, de tubérculos que eran parte de nuestra comida, pero que desafortunadamente en esa unificación de alimentos, porque hoy en día uno sí puede decir, en mi casa los lunes son frijoles, el martes es pasta, el miércoles es lentejas, en fin. Esa variedad, ¿qué tanto han recuperado ustedes desde su huerta esa variedad de productos nuestros, autóctonos?
A mí personalmente me pasó que uno va al supermercado y solo ve las acelgas blancas. Yo no conocía más acelgas sino las blancas. Aquí nosotros cultivamos acelga roja, morada, amarilla y blanca. Entonces es una variedad que uno hace un plato y queda muy lindo, provocativo. Con sus solos colores provoca bastante. Lo mismo las lechugas, uno conoce solo la lechuga crespa
Batavia.
y la batavia, no más. Aquí ya empezamos a conocer la mixuna, el calé, roble, bueno, una cantidad de, aquí alcanzamos a tener hasta 10 variedades de lechugas que no las conocíamos, ninguna. Para nosotros fue sorprendente saber que habían tantas clases de lechugas
Y el beneficio que tiene,
y
¿cuál
el
es?
beneficio y los beneficios que tienen. El calé, por ejemplo, puede reemplazar una persona que no toma leche. Este calé le da a uno
Proteína.
esa proteína. Y todo es
Y
una cosa
orgánicas,
y orgánico, sí.
lo más importante.
Chuguas y cubios también
Chuguas,
tenemos.
cubios, papas, arvejas, ¿qué más? Frijoles.
Maíz también,
Maíz, tuvimos
mazorcas.
un sembrado de maíz grandísimo que aprovechamos un
Pandemia.
espacio que teníamos y en la pandemia sembramos una cama grandísima de maíz, hicimos envueltos, hicimos un sancocho, fue
Sí,
espectacular,
esa
buenísimo.
sensación de compartir lo sembrado y cosechado. Ustedes dicen que fue genial. Compártanos un poco de esa sensación que tuvieron ustedes con sus vecinos, porque yo supongo que pues esta huerta no es de ustedes tres, sino que es de la comunidad donde pues los que participan reciben de estos alimentos y supongo yo que si la cosecha es buena, pues se repartirá en otra en parte de la población, ¿no? Supongo.
Inicialmente, pues como hay conmigo como unas 15 señoras más o menos, a veces vienen más, a veces vienen menos, el día que cosechamos, que tenemos cosecha, que es casi la mayoría de los viernes, lo que hacemos es que la cosecha la repartimos para las personas que vienen, para cada una de sus casas. Pues ya si de pronto viene otra señora y nos dice, ay, me pueden regalar esta aromática o me pueden dar esto, nosotros se lo damos, no solamente que para nosotras, ¿no? El que quiera, nosotros les damos esa parte.
Y en cuanto dice la olla comunitaria, sí, de vez en cuando hacemos actividades, nos proponemos de que lo que estemos aquí, ojalá que podamos utilizar, por ejemplo, para hacer una limonada de hierbabuena, lo que tengamos en la huerta y al mismo tiempo, pues hacemos la olla comunitaria y nos ponemos de acuerdo y hacemos un sancochito y lo compartimos entre todos. Eso también ahí va creando más tejido social, es como una parte de esparcimiento, de compartir, de reunirnos, y es hemos tenido mucha acogida con esto cuando hacemos
Sí,
estas
sí, sí.
actividades.
Bueno, supongo yo que en sus casas habrá cambiado también la forma de cocinar, ¿no?
Ah, sí, claro, acelgas. Ahora
Todo
solo
orgánico,
verduras
todo orgánico.
y todo orgánico.
También quería aportar ahí que se nos ha olvidado en un comienzo, tuvimos unos talleres de cocina. El jardín botánico vino y nos enseñó a cómo utilizar qué eran,
Los productos
que
de la
sí, los
huerta.
productos con los productos de la huerta.
Ah, sí.
Ensaladas, hacíamos unas cosas deliciosas, siempre pasabocas. También nos enseñaron con las plantas medicinales como la marihuana y la caléndula a hacer unas cremas medicinales para el uso nuestro. Eso también lo hemos aprendido acá y pues lo hemos llevado a nuestra comunidad porque hasta nos han preguntado, oye, mira, que es que queremos una cremita, ¿ustedes nos hacen para vender? Pero el problema es que no hemos llegado hasta allá, hasta ese avance de producir.
Eso ya será más adelante y sobre todo con los chicos que vienen detrás, ¿no? Que lo importante de estas huertas es que
Si
no
Dios
es que
quiere.
ustedes se
Otro.
vayan, ¿no? De esta realidad y se mueran, ¿no? La idea es que
Sí.
eso permanezca
Ajá.
realmente en las comunidades, que sea un
Claro.
patrimonio de la comunidad.
Otro aporte también que tenemos nosotros como comunidad de todo nuestro barrio y el barrio aledaño aquí de Carabelas, que ellos no tienen junta, pero hemos tenido una comunicación y ayudándoles siempre a participar y a llevarles todos nuestros conocimientos, porque aquí es de aprender, compartir saberes. Hicimos y le apuntamos al reciclaje de nuestro barrio. Nosotros, la verdad, que hemos logrado que la mayoría de nuestra comunidad se integre. Todos los martes pasa un carrito de una, eso se llama un colectivo, de recicladores, y ellos recogen y pasan con su carrito y la campanita. Le hicimos reunión aquí en nuestro salón a la comunidad, les compartimos ese también con la institución de medio ambiente y alcaldía local, donde los reunimos, los presentamos para que ellos los conocieran. Vienen los martes, van con todo el barrio con su campanita, la gente sale, le entrega todo lo reciclado, botellas, cartones, y es decir que eso estamos ayudando, ¿qué? A impactar y a no engordar mucho, claro, a Doña Juana. Doña Juana, que con Villaines le ha ido bien, no le hemos dejado engordar.
Eso está muy bien.
La tenemos a dieta, porque esa es una de las campañas que estamos liderando. Villa Inés por el medio ambiente, sí, el arte, la cultura, y queremos poner a dieta a Doña Juana. Incluso también estamos haciendo la recolección de las colillas, que son otras contaminantes del agua. La idea es que a través de un grupo que se llama No Más Colillas, uh-huh, es recoger las colillas y con ellos hacen un proceso, convierten esas colillas en borradores.
Escuchándolos a ustedes y recordando algunos programas que hemos realizado en esta franja del Último Café, realmente uno lo que hace es tirar dinero a Doña Juana, ¿no? En el caso de Bogotá, que es el lugar donde se lleva lo que se supone que es basura. Pero en realidad es dinero lo que se está botando. Por ejemplo, todo esto de reciclaje, sí, el plástico, pues hemos hecho programas con gente de Palmira y aquí en Bogotá, personas que han creado industrias alrededor de ese plástico recuperándolo, sí, para hacer láminas, para hacer muebles, para hacer casas. Es decir, las posibilidades son infinitas. Entonces, creo que ese mensaje que ustedes nos están dando en esta conversación es que no podemos seguir botando dinero y sí podemos reciclar una cantidad de cosas que nos van a servir muchísimo, muchísimo para que podamos tener un mejor ambiente para todos y sobre todo eso es materia prima que se va perdiendo, materia prima. Bueno, otro de los aspectos cuando uno empieza a comer bien es el tema de salud. Normalmente nos hemos alimentado por productos comestibles, que son productos industriales con una gran cantidad de químicos, colorantes, edulcorantes, en fin, una cantidad de cosas. Pero cuando uno empieza a cambiar la alimentación y empieza a consumir alimentos, creo que la salud realmente mejora muchísimo. Y yo creo que en el caso de ustedes, como me pasó a mí, pues uno rejuvenece, ¿no? O diríamos reverdece.
Así es, no solamente, sí, es que lo que hacen las verduras es que siempre, pues, uno siempre tenía como esa educación de los papás, que siempre las harinitas, que la papita. Pero de verdad que uno llegando acá y tomando conciencia es como un nuevo hábito que uno adquiere y ya las verduras hacen parte de la mesa principal en todas las, así sea en el almuerzo, en la cena, hasta en el desayuno. Y es muy, muy importante porque es la salud lo más importante que cada una. Y ahí en esto sí que se ha visto a raíz de lo de la pandemia que sí se puede comer sano, que se ha incrementado el consumo de verduras, más que todo en los niños y en los jóvenes, que eran los más reacios a esto. Y sí, es satisfactorio ver el resultado en tanto en su cuerpo físico como mental, porque también las plantas medicinales como las aromáticas nos ayudan a trabajar lo que es la parte del estrés, de la meditación. Entonces es una experiencia muy bonita que ayuda tanto en la parte física como, sí, mental del ser humano.
El contacto con la tierra, eso sí que es importante. Nosotros en las ciudades evitamos contactarnos con la tierra, por eso andamos calzados todo el tiempo, aún en la casa, ¿no? Andamos o con medias o con chancleta o con zapatos, en fin. Y bueno, y allá no hay tierra, ¿no? Si estás en un apartamento, pues difícilmente. Pero en líneas generales, ese contacto con la tierra, cuando ustedes la están trabajando allí, cuando están en la conversación o están en el silencio, creo que hay una reconciliación ahí como seres humanos, como parte de este ecosistema. Ese trabajo ahí es como desahogarse, como encontrarse. ¿Cómo les va con eso?
Sí, nosotros aquí siente uno una paz. Nosotros decimos, bueno, vamos a llegar a las 8:30 a trabajar, empezamos a trabajar. Cada una escoge lo que quiere hacer, porque aquí no le imponemos a ninguna haga esto o haga lo otro, lo que quiera hacer cada una de acuerdo a su condición física. Nosotras nos metemos tanto en ese proceso que se nos olvida que tenemos casa, que tenemos que ir a hacer almuerzo, que tenemos, y cuando empieza una, ya son las 12, la una, y salga corriendo a hacer las labores de la casa, pero aquí a uno se le olvida, se le pasa el tiempo, pero muy rápido.
Bueno, fíjense en ustedes, queridos oyentes, toda esta exploración que hemos hecho desde la agroecología hasta la Argentina, fuimos a algunos departamentos aquí del país para conocer cómo a través de estos trabajos en la tierra, estos trabajos con las plantas, este trabajo de nutrir el suelo, no de maltratarlo y explotarlo, de cómo se puede cambiar la manera de la agricultura industrial por una agricultura más racional, más cercana a lo que deberían ser los ecosistemas, pues nos permiten ver que podemos cambiar el mundo y que tenemos una riqueza impresionante que es nuestro suelo. Esa es la riqueza de nuestro país, el hecho de que tenemos agua, el hecho de que tenemos variedad de pisos térmicos que nos permite cultivar de todo. Esta experiencia que está en Bogotá, en un barrio muy tradicional, en un barrio industrial, pues la podemos replicar en cualquier otro lugar del país, en cualquier otro barrio del país, y con unas condiciones un poco distintas, porque quizás tengan tierra caliente, como le decimos nosotros, o sea, un piso térmico cálido. Supongo que hasta podríamos sembrar en desiertos como la Guajira, que en realidad no es el desierto, no, son zonas desérticas, pero no es el desierto, que lo podríamos hacer recuperando precisamente todo ese material que arrojamos a la basura de una manera inmisericordia. Todo esto que hemos venido conversando, pues la invitación a que reflexionemos sobre nuestro deber ser con la naturaleza, porque somos parte de un ecosistema. No podemos seguir hablando de hambre cuando podemos producir alimentos. No podemos hablar de destrucción ambiental cuando somos nosotros los que cuidamos el ambiente. No podemos hablar de contaminaciones porque nosotros cuidamos el agua, cuidamos el suelo, hacemos buen uso de esos productos que podemos reciclar y que deberíamos de reciclar. Así pues que la invitación es a eso. Entre otras cosas, mis queridas señoras, si alguien de nuestros oyentes quisiera conocer su experiencia, acercarse a esa experiencia, eventualmente aprender con ustedes, ¿dónde las pueden localizar?
El lugar de nuestra huerta, como lo dijimos al comienzo, es acá en el Salón Comunal, en el espacio público de ahí, Zona Verde. La dirección es Carrera 38A, número 1D30. Queda en la localidad 16 de Puente Aranda, UPZ 40. Y aquí, como ya le dimos costumbre, los viernes estamos en la mañana, por ahí una, cuando nos coge la tarde nos vamos a las 2, pero regularmente desde las 8:30, 1:30, 2 de la tarde. Cualquier cosa, nuestros teléfonos también, el teléfono acá, el 316-398-2661, es el de la presidenta de la Junta, doña Janel, les va a dar también, que ella es la que está más como coordinadora de acá de la huerta, también hace parte de nuestra junta.
Mi teléfono es 315-876-4385.
Y también nos pueden encontrar en las redes sociales como Huerta Villa Inés, Instagram.
Bueno, pues ahí tienen ustedes todos los datos para comunicarse con ellas, para abrir posibilidades. Necesitamos abrir posibilidades y tenemos suelo, tenemos cómo hacer las cosas, así que ánimo, vamos a producir alimentos, vamos a producir bienestar, vamos a cuidar el agua, vamos a tener un mundo muchísimo mejor aún en las ciudades, y qué mejor que hacerlo en el campo. A todas ustedes, muchísimas gracias por su compañía, por habernos abierto la puerta de esta huerta.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta otra ocasión.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.